Ahora sí estamos con el senador Oscar Parrilli. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días y buenos días a toda la audiencia de Río Negro a Diario.
Bueno, muchas gracias por estos minutos
Dale, perdón.
para charlar con nosotros. En principio, senador, queríamos charlar sobre ese posicionamiento público que hizo en las últimas horas en relación justamente al caso Nisman, porque se generan, obviamente, a 10 años de su muerte, mucha repercusión. Y habló puntualmente usted del rol de los jueces y los fiscales, ¿no? Sobre todo en este momento, en esta etapa, por lo menos.
Sí, lamentablemente el hecho que ocurrió hace 10 años del lamentable suicidio del ex fiscal Nisman ha sido utilizado tanto por Clarín y La Nación y lamentablemente también con algunas complicidades de un sector de la justicia, claramente el juez Ercolini y Tajani, que han intentado crear la imagen de que fue un asesinato, que teóricamente hubo un comando que llegó, que entró. Y la verdad que se le caen las pruebas a pocos que uno comience a analizar, y hay muchas pruebas ya realizadas, no solamente el Cuerpo de Medicina Forense, la División Criminalística de la Policía Federal, los testigos, las pruebas del momento. Hay una serie televisiva hecha por una productora inglesa que hace una investigación a fondo y claramente ahí demuestra qué es lo que ocurrió. Hay un libro escrito por Pablo Dugan que cuenta todas los elementos que tienen que ver con esta investigación. Y lamentablemente, tanto Clarín, La Nación, como este juez y fiscal intentan utilizar esta lamentable muerte para imputar a Cristina Kirchner, supuestamente, de que fue la autora material, intelectual, de este asesinato. Lo cual se les cae absolutamente toda razonabilidad y todo criterio, ¿no? Fíjese que si fuera cierto, pongámonos la hipótesis de que es cierto lo que ellos dicen, hay un comando que planificó este asesinato. Primero, ¿cómo sabía que el fiscal estaba solo? Segundo, si lo fueron a matar ya había hecho la denuncia. Tercero, si fue un comando el que lo hizo con premeditación, con alevosía, de manera que es un asesinato que merece por lo menos la plena reclusión perpetua. Y resulta que ellos procesan como partícipe necesario a Diego Lagomarsino, que es el que le dio el arma, está probado que él le dio el arma, que con esa arma perdió la vida Nisman, y Lagomarsino está libre. Es decir, es una incongruencia total por parte del juez y los fiscales, que en realidad lo único que intentan hacer es todos los años activar la causa, mostrarla a los medios, salen varios columnistas de Clarín y La Nación a hablar del comando, del asesinato, todo absolutamente mentira, tratando de esconder la verdad de lo que lamentablemente ocurrió ese día que el fiscal Nisman se quitó la vida, ¿no?
En una de las entrevistas, Diego Lagomarsino dijo: estamos buscando la verdad o acomodándola. Viene un poco con lo que estaba mencionando, senador.
Sí, pero está claro. Y además, fíjese que aparecen las noticias unos días antes del aniversario, ¿no? Dos o tres días. Y después desaparece. Y durante todo el año no avanza nada la investigación de la causa. Solamente antes de del aniversario, unos días antes, aparecen entrevistas y noticias, y el fiscal Tajani que hace un dictamen, y el juez Ercolini que toma una medida. Siempre lo mismo, siempre las mismas cosas, siempre supuestamente las mismas pruebas, los mismos sospechosos, pero nada nuevo. Y la causa no avanza, y ya pasaron 10 años. Entonces el fiscal Tajani, lo que debería hacer, y el juez Ercolini, es encaminarse hacia lo que todas las pruebas tienen, de que evidentemente fue un suicidio, y en todo caso determinar eso y terminar con esta causa, que sepamos la verdad de lo que ocurrió lamentablemente ese día, ¿no?
Y la mayor preocupación o el mayor problema del desarrollo después de la investigación fueron también las primeras horas, ¿no? Unas fallas importantes también de la justicia, sobre todo los primeros momentos que son clave para justamente esclarecer cuando hablamos de la escena del hecho y demás. Y bueno, de ahí también viene todo lo que ocurre después, ¿no? Por parte de la justicia, jueces, fiscales, pero creo que todos coinciden en esas primeras horas que se cometieron muchos errores también.
Bueno, obviamente, pero fíjese, la primera que entró fue la madre. Entró sola, abrió la puerta, se llevó documentación, después resulta que fue y sacó elementos de las cajas de seguridad que tenía. Desde ya que hubo irregularidades, pero esas irregularidades no quieren decir que se cambie la hipótesis de qué fue lo que ocurrió. La madre entró ese día, nunca dijo de que hubo golpes, de que hubo cosas, nada. Abrió la puerta de afuera que estaba cerrada adentro. Están todos los elementos en la causa. Y si hubo irregularidades, en todo caso, habrá que hacer una causa por las irregularidades. ¿Sí? Si hubo inacción, desidia o lo que hubo, pero ¿qué tiene que ver eso con el hecho en sí mismo de la muerte del ex fiscal? Es decir, que haya habido irregularidades no cambia los autores o quién fue o el hecho que fue un suicidio, ¿no?
Según su criterio, entonces, ¿qué es lo que frena a Lago Marcino justamente a seguir prestando declaración y demás o a seguir hablando al respecto?
Bueno, mire, no sé, la verdad a mí lo que me causa mucha duda es la actitud de Ercolini y de Tayano, porque dicen una cosa pero no son para nada coherentes con lo que ellos plantean, ni siquiera desde el punto de vista jurídico, y cometen atrocidades y barbaridades jurídicas. En todo caso, ellos tendrán que investigar si Lago Marcino tuvo o no alguna implicancia en el suicidio del fiscal, o si tuvo alguna actividad o si realizó alguna acción relacionada con este tema. Pero cuando ellos lo acusan de ser partícipe necesario de un homicidio, es decir, de alguien que lo mató, bueno, lo que llama la atención es que lo dejen libre. Es una cosa, acá se metió presa a gente por mucho menos, ¿no? Como el caso de Julio De Vido, de Amado, de Zanini, bueno, el caso último de Urribarri. Es decir, se hicieron barbaridades jurídicas y resulta que en este caso este juez y este fiscal miran para otro lado.
Bien, queríamos conocer Parrilli su opinión al respecto de este tema, bueno, por sus últimas declaraciones públicas también, pero por otro lado también queremos charlar sobre la actualidad legislativa, porque se inician sesiones extraordinarias y sobre todo en el Senado es donde el gobierno enfrenta, digamos, las mayores complicaciones, ¿no? Sobre todo para los temas que quiere poner en agenda. ¿Cómo ve este desarrollo que va a comenzar en días nada más?
Mire, lamentablemente el Poder Ejecutivo no envió al Congreso el tratamiento del presupuesto 2025. Creo que esto es lo más importante, que tiene que ver no solamente con jubilados, con los empleos públicos, con la política económica, y esto es lo que va a afectar la vida de los argentinos. Sin embargo, el gobierno no quiere debatir ni discutir el presupuesto 2025. Creo que lo más importante que teníamos para tratar no lo incluyó. En segundo lugar, lo que sí incluyó es un proyecto de ley que todavía no ha sido enviado el texto, donde habla de que va a actualizar los atrasos, digamos, los ajustes por inflación. Estos ajustes por inflación para las empresas lo que le permiten es imputar a cuenta de ganancias esos saldos, con lo cual pagan menos impuestos a las ganancias. Claramente, esta es una medida que afecta a los grandes grupos económicos, afecta a los sectores privilegiados de la economía argentina que están siendo hoy beneficiados por este presidente y que lo sigue beneficiando con esto. Creo que en realidad el gobierno, el verdadero proyecto que le interesa es este, ¿no? Es el de permitirle a los empresarios pagar menos impuestos a las ganancias a través precisamente de este mecanismo, ¿no? Que es la actualización de quebrantos que le permite tener pérdidas computables y pagar menos impuestos a las ganancias. Después, el tema de la eliminación de los pasos, claramente es una intencionalidad política, es la pelea política que tiene la Libertad Avanza, Milei con Macri, es un problema que tienen entre ellos. Yo estoy convencido que el mejor sistema electoral es el que no se cambia, el que cuando se cambia todos los años, evidentemente está demostrando que es una falacia, digamos, ¿no? Porque todos los sistemas tienen cuestiones favorables y cuestiones desfavorables. Pero lo único que favorece realmente a la democracia es mantener un sistema electoral. Y este sistema electoral de las PASO hasta ahora no ha dado mal resultado. Y por otro lado, este famoso tema de la ficha limpia, Bueno, yo decía el otro día que lo van a llamar a Cuéder y a Ritondo para que expliquen lo que es la ficha limpia. Dos personas que no pueden, uno explicar cómo tenía 200 mil dólares ingresándolos ilegalmente en Paraguay, y el otro que tiene bienes en el exterior no declarados, ¿no? Y viene por más de 2 millones de dólares. De manera que es una gran mentira, en realidad es una cláusula prescriptiva contra Cristina Kirchner. Y lo único que están demostrando, Milei, es que, igual que Macri, le tiene miedo a Cristina de que sea candidata.
¿Por qué cree que no, que el gobierno y que el Ejecutivo no quiere reabrir el debate sobre el presupuesto 2025?
Porque va a llevar adelante, primero, por la relación con los gobernadores aliados, les ha prometido cosas que no les va a cumplir. Yo lo lamento por los gobernadores, pero creo que deben ir aprendiendo, ya que las palabras de este presidente son absolutamente, se las lleva el viento. Les ha prometido obras, les ha prometido aumentar los muertos con participación, saldarle deuda a obra pública, y nada de eso les va a cumplir, y eso había que discutirlo en el presupuesto. El presupuesto es la ley de leyes todos los años, y para eso está el Parlamento, para que se discutan los recursos, a quién se le cobran los impuestos, cuántos impuestos se cobran y cómo se gastan y dónde se gastan. En realidad, acá lo único que está haciendo el gobierno es priorizando el pago de la deuda, priorizando el pago de los intereses y el sistema financiero y los grandes grupos económicos. Está gobernando absolutamente para ellos.
Me interesa también conocer su opinión, porque decíamos, bueno, ahora hay sesiones extraordinarias, nos interesa conocer a nosotros el posicionamiento que tienen muchas veces los partidos provinciales también, sobre todo en nuestra región, Río Negro y Neuquén. ¿Cómo ve usted el rol de los gobernadores en su relación también y su posicionamiento con el gobierno de Milei? Porque legislativamente se están avalando varios de los proyectos que está presentando el gobierno.
Mire, yo voy a hablar como en el caso de Neuquén, ¿no? Yo soy senador por la provincia de Neuquén y veo a los representantes del gobernador Figueroa alineados totalmente con las políticas de Milei. En realidad, en la provincia de Neuquén nosotros tenemos la versión Milei 1, que es la que defiende la Libertad Avanza, y la versión Milei 2, que es la que defiende Rolo Figueroa y sus diputados y bueno, la representación que tiene solamente diputados, no senadores, ¿no? De manera que creo que es un error muy grave el que se está cometiendo. La provincia de Neuquén está siendo beneficiada por políticas que se implementaron durante la gestión de Cristina Kirchner, por un gasoducto que se hizo también durante la gestión del gobierno anterior, y todos estos beneficios que hoy la provincia está teniendo, creo que este gobernador lo está tirando por la borda, porque con las políticas nacionales de Milei que él está apoyando, va a afectar la vida a los neuquinos, porque va a afectar su salario, va a afectar los precios de los servicios públicos, de las medicinas prepaga, de los colegios privados, va a afectar el salario de los trabajadores, va a afectar la industria, y esto en definitiva también va a perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas neuquinas.
Parrilli, muchas gracias por estos minutos para charlar con Río Negro Radio.
No, por favor, muchas gracias y buenos días a toda la audiencia de Río Negro Radio.
Hasta
Gracias.
luego. Oscar Parrilli, senador nacional de Unión por la Patria. Bueno, en relación a varios temas. Primero, el caso Nisman, porque es de lo que se está hablando hoy a 10 años de su muerte. Y fue justamente Parrilli el que hizo declaraciones, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que, según él, los jueces y fiscales tienen miedo de que el abomarcino hable, ¿no? En relación, bueno, a cómo se dio la investigación desde el primer momento. Hablamos también de las sesiones extraordinarias que se vienen en el Congreso. No va a haber acompañamiento. Se habla de que
No.
incluso puede fracasar la sesión porque hay
Sí.
tan poco consenso que está como muy complicado el panorama. Así que vamos a ver qué va a pasar en ese sentido.
Nosotros tenemos que ir.